A ver, tenemos la posibilidad de conversar en este momento, justamente estamos hablando del hecho que ocurrió en San Justo, con el papá del ladrón que fue asesinado, me refiero a Ulises Camacho, está en línea Iván. Iván, soy Reinaldo Sietecase en Radio con Vos, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, hola, buen día.
¿Qué puede decir de lo que pasó? Se está difundiendo las imágenes del intento de robo de su hijo y de cómo la persona que es asaltada le dispara.
Y me parece que está mal que él haya hecho eso, porque es un abandono de persona, porque él lo disparó y tendría que haber llamado al patrullero o a la ambulancia, pero él no llamó y se fue. La impotencia que nos da, porque hoy en día por ahí lo iba a tener vivo a mi hijo, pero está muerto.
Iván, ¿ustedes son de ahí de San Justo también?
Sí.
¿Y qué estaba pasando con Ulises? ¿Estaba en un cuadro de adicción, de consumo de drogas? ¿Qué es lo que pasaba? Porque algo escuché que decía la mamá.
Sí. Un poco sí, pero ya se estaba recuperando.
Ahora,
al principio sí era un poco... ¿cómo le puedo decir? Un poquito más bravo, pero estaba, como ya tenía bastante edad, ya estaba mejorando ya sus comportamientos, todo eso, pero no sé, capaz que ese momento no sé qué le pasó a él.
¿Él tenía antecedentes penales? ¿Ya venía con problemas con la justicia?
No son antecedentes penales, como dicen ahí en el noticiero, o son sus colegas que dicen que él nunca pisó a la cárcel. Él nunca estuvo en la cárcel. Sí, estuvo detenido en una comisaría.
¿Ustedes sabían que él estaba robando o no?
No.
Y Ulises, ¿qué pasó con Ulises? ¿Qué le parece a usted que le pasó? Porque un chico de 19 años asesinado y uno siente que es un fracaso de todos un poco, ¿no? Que él haya llegado a ese extremo.
Sí, no sé qué le pasó ese momento. Por eso, como le digo, él salió de mi casa temprano, se fue, se tomó una cerveza, parece ahí, o dos cervezas, y capaz que puso algo en la bebida, o no sabría decirle. ¿Y qué es lo que le pasó en la cabeza ese momento? Pero el que le disparó hizo mal, porque encima lo dejó tirado ahí, no llamó, se fue al trabajo. Lo único que pido es que se haga justicia, que se esclarezca todo.
Sí,
cualquiera puede andar armado y puede ir matando a la gente como si nada.
Sí, acá el tema es que su hijo también estaba armado, ¿no?
Pero sí, es un arma réplica, dice. Pero yo no sabía que tenía eso.
No era, usted dice que no era un arma real, que era un arma de juguete, un arma de...
Sí, es un arma réplica. Es más, yo cuando fui al lugar, pateé eso. Lo pateé el arma porque estaba ahí, justo allá en la calle. Tenía miedo que lo pise un auto, un vehículo, algo. Entonces lo pateé más para el cordón. Pero vos lo sentís cuando lo pateé. Que es de hierro y el otro de plástico.
¿Cómo era Ulises? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué vida estaba llevando?
No, él estaba, como le digo, estaba cambiando bastante. Despacio iban a abrir por... Andaba despacio. Él estaba cambiando.
¿Pudo ir al colegio?
Sí, él terminó la primaria, después estaba yendo al colegio, después como todos, dejó de estudiar, bueno, estaba trabajando y...
¿Estaba trabajando en este momento?
No, en este momento no, porque no... por eso tenía un problema que se llevó el auto de así mareado con los amigos. Se llevaron un coche del lavadero donde estaba trabajando él.
Ah, se robaron un coche del lavadero, estaba trabajando en un lavadero y se llevaron un coche.
Claro. Es por eso que le dicen que estaba preso, que estaba delincuente, ¿no? Sí. Él se entregó al día, el día siguiente se entregó, se recuperó el coche, todo, sí. Uh-huh. Y por eso lo dejaron libre. Si no, él, en este momento estaría preso.
Uh-huh. Y estaría preso y estaría vivo.
Ya le diría yo.
Iván, sí. ¿Usted tiene trabajo?
Sí. Sí, nosotros somos gente de trabajo, no andamos robando ni otro estilo.
Lo descuento eso. Digo, estoy tratando de entender por qué le pasa lo que le pasó, que ojalá que no le ocurra a nadie, ¿no? Y ojalá no le hubiera ocurrido a su hijo. Pero digo esto, que muchos chicos terminan, lamentablemente a veces, en ese camino donde terminan arriesgando su vida, y trato de entender por qué.
Y no sé, por eso le digo, no sé qué le pasó en ese momento para que él haya hecho haya cometido ese delito, ¿no?
Iván, ¿y usted tiene identificado en qué momento se modificó la vida de su hijo? Digo, ¿cuándo empezó o por qué empezó a consumir, por qué empezó a delinquir?
No, acá en el barrio, ahí se juntaba con los pibes, bueno, y los pibes sí, siempre ahí me enteré que consumían, y bueno, y uno no puede estar atrás de él también, ¿no? Yo también tengo que trabajar y todo, y por ahí en su momento me descuidé, pero fui a todos lados, fiscalía, comisarías, a todos lados, para poderlo internar, y no hubo caso, no, acá.
¿Qué le decían? ¿Que por la ley de salud mental se tenía que presentar?
Sí, pero él voluntariamente tenía que internarse, o si no tenía que mandar a un privado, este que el otro, pero yo también soy de pocos recursos y no cuento con mucho dinero para ir pagando la rehabilitación, todo eso.
¿Y cuántos hijos
también
tienen?
También tengo otros hijos también.
Sí. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos hijos tiene?
Tres. Él era el tercero.
¿Y de más chico?
Sí. No, hay más chicos, pero una nena, la menor es la nena. Uh-huh.
¿Sabe lo que...? A ver, más allá de, me imagino, el dolor que los atraviesa a ustedes, uno trata de entender, a ver, dónde estamos fallando todos a la hora de tratar de evitar que haya chicos jóvenes que de pronto terminan con un arma en la mano o presos de la adicción. Eso es lo que tratamos de entender, ¿no? Porque usted me cuenta, y yo le creo, por supuesto, que son una familia de trabajo, que hacen el esfuerzo, pero de pronto... a los chicos les pasa esto, ¿no?
Y sí, mucho tiene que ver la justicia también, porque por ahí mandándoles a un centro de rehabilitación o algo por ese lado tendrían que ayudarte también, ¿no? Pero ellos no te ayudan nada. Sí.
Uh-huh. Iván, ¿quiere decir algo más?
Yo quiero que se haga justicia, porque por abandono de persona, porque el que le disparó lo abandonó a mi hijo. Uh-huh. Una hora que estaba tirado ahí, por lo menos llamar a la ambulancia, al patrullero. Yo cuando fui ahí, de casualidad pasaba un patrullero, de casualidad. Uh-huh. Y había pasado una hora.
Estuvo una hora, por lo que usted dice, estuvo una hora sin atención.
Una hora estaba tirado, mi hijo. Se murió desangrado. Uh-huh. Hijo. Por lo menos si el señor que le iba a disparar, que le disparó, iba a pedir la ambulancia.
Está muy difícil...
Tenía que ver el socorrido, ¿no? Como, sí, yo sí, creo sí. Que el señor ese tiene hijos, tiene nietos...
No, en eso no hay duda de que debería haber llamado a la ambulancia o a la policía, a alguien que lo asista, no hay ninguna duda. Ahora, claro, está también este tema de su hijo con un arma en la mano, ¿no? La pregunta es esta, la que quiero hacerle al final, Iván. Ustedes también sufren la inseguridad, me imagino, ¿no? Porque por lo menos yo cuando recorro el conurbano, cuando voy a algunos lugares... es como la queja permanente. Y en general la hacen aquellos que tienen menos recursos, no los que tienen más recursos.
El colchón chiquitito, sí.
¿Está muy difícil San Justo? Sí. ¿En cuanto a la seguridad, está muy difícil San Justo?
Entre todo no, como otros barrios tampoco no, pero siempre está la inseguridad, ¿no? Día a día uno no sabe cuando uno sale y cuando va a volver, ¿no?
Iván, le agradezco que nos haya atendido en este momento.
Bueno, listo, muchas gracias y ojalá se pueda hacer justicia por mi hijo.
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, chao, gracias.
A ver, es un drama por donde lo mires, por donde lo mires, donde tomes la noticia, es un drama. A ver, ¿cómo llega este chico a tener un arma? Yo suelo decir que cuando un chico agarra un arma, ya perdiste la carrera. Porque en general son víctimas, son victimarios. Es lo que pasó con este chico Luciano, que asesinó al empresario Blaquier, ¿no? Es decir, o matan o los matan. O sea, la valoración de la vida empieza a ser muy liviana, muy distinta a la que tenemos nosotros. No importa lo que pueda pasar. Matás o morís, no importa. Y lamentablemente la historia de este chico Ulises, como la de Luciano, es atendida cuando se produce una muerte, cuando matan o cuando los matan. Ahí entonces hay una atención a lo que pasa. El tema es qué hacemos para evitar que ese chico agarre el arma. ¿Cómo interrumpís ese circuito? En general hay un lugar común, que es dejar la escuela. Ese es un dato. Si la familia, porque ¿qué elemento de contención tenés en algunos lugares donde arrasa la pobreza, donde es más fácil vender droga o ser soldadito o ser mandadero del narcotráfico para tener lo que vos querés tener y los otros tienen y tu familia no te puede dar? La contención esa te la da o la escuela o la familia y la escuela. A veces también las iglesias también cumplen un rol ahí. Pero cuando se pierden esos puntos de referencia, es muy probable, o hay grandes posibilidades, que los chicos terminen en este camino que lleva a la muerte. A la muerte de ellos o a la muerte de los demás. Como experiencia de mis recorridos por algunos lugares del conurbano, la mayoría de los dirigentes sociales te dicen, podemos contener a los pibes hasta los 13 años, 12, 13 años. Los que tienen club de fútbol, los que tienen escuelitas de fútbol, los que tienen apoyo escolar, los que hacen laburos con adicciones, te dicen, después se hace muy difícil, muy muy difícil. Bueno, a ver, esta es una postal de Argentina, es una postal de la Argentina. Después están todas las variantes propias del caso, porque esta persona que se sintió amenazada también llegó a tener un arma. Esta es otra, ¿no? ¿Qué te hace ir a laburar con un arma? Por eso yo hago hincapié en el tema de la demanda de seguridad que tienen muchos sectores. ¿Qué te hace agarrar un arma? Que ahora te mete en esta historia. Ponele que zafes de la cuestión judicial por la legítima defensa. Pero te mete en esta historia. Mataste a alguien. Mataste a un chico de 19 años. No sé cómo cargas con eso. Y encima, no sé por qué razón, me parece inexplicable, no llamás a la ambulancia, no llamás a la policía. Pero insisto, es un drama que se está viviendo en muchos barrios, y no parece ser un tema de agenda. Acá también empieza la educación, volvemos a hablar de la escuela, porque este chico no estaba en la escuela, no terminó su secundario, hizo el primario y no terminó su secundario. ¿Qué está fallando? ¿En qué falla ahí esta trama que deberíamos tejer abajo para evitar que los chicos lleguen a esta situación? ¿Ser víctimas o ser victimarios? Un caso, el de Ulises. Lo estamos tratando, ¿por qué? Porque quedó el video, porque es muy impactante, porque hay un regodeo también. La idea nuestra es tratar de pensar, utilizarlo para pensar una sociedad que tiene niveles de descomposición que explican muchas de las cosas que nos pasan.